Egunon, al habla Itziar Monterrubio. Bienvenidas un lunes más a la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico de Suelta la Olla. Hoy tenemos con nosotras a Montse Casas Cabanas, licenciada en Ciencias Químicas. Finalizó su doctorado en el Instituto de Ciencia de los Materiales de Barcelona en 2006 y desde entonces sigue dedicándose al desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito del almacenamiento de energía. Desde 2011 es líder del Grupo de Investigación de Materiales Electroquímicos en Estado Sólido en el Centro de Investigación CIC Energigune, aquí en Álava. Y desde hace ya un año es coordinadora científica de todo el área de almacenamiento de energía electroquímica en el mismo centro. Kaixo, Montse. En primer lugar, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Es un verdadero placer.
Muchas gracias. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Pues nada, para comenzar, ¿podrías comentarnos un poco cómo llegaste a la investigación en este ámbito del almacenamiento de energía? ¿Qué te inspiró a ello? ¿Cómo acabaste aquí?
Sí, pues bueno, yo, como has dicho, estudié química en la Universidad Autónoma de Barcelona y justo al lado, en el mismo campus, está el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona. Y bueno, pues yo siempre, a lo largo de mis estudios, pues lo que me gustaba más era la química inorgánica y todo lo que tenía que ver con la ciencia de materiales. Y tuve, bueno, mi primer contacto con la investigación fue durante una beca Erasmus que me llevó a los Países Bajos, donde allí, pues en lugar de asistir a clase de forma convencional, la experiencia que tuve fue colaborar con un grupo de investigación, el 100% de mi tiempo allí. Y en ese momento tuve claro que lo mío iba a ser la investigación. Allí trabajé en catálisis, que de hecho pues no fue el tema que más me llamó la atención, pero a la vuelta pues me puse en contacto con la gente del Instituto de Ciencias de Materiales. Y allí pues conocí a los que iban a ser mi futuro grupo de investigación y mi futura directora, la doctora María Rosa Palacín, que bueno, justo en ese momento tenía una oferta de tesis que pues me encajó la temática. Yo la verdad no había tenido mucha experiencia en electroquímica, sí en materiales, pero no en electroquímica, así que bueno, un poco de azar también hubo, pero bueno, enseguida me gustó mucho y además, bueno, es un tema que desde el principio me ha apasionado.
Está claro que te apasiona. Al final, para llegar al puesto en el que estás, tiene que partir de ahí.
Sí, la verdad que, bueno, en ese momento, bueno, yo ya hice la tesis en sistemas de almacenamiento de energía. En ese momento pues todavía no estaba tan en boga como ahora y de hecho pues había muy poco tejido industrial en este tema y bueno, todo lo que era pues temas de movilidad eléctrica y de descarbonización de la energía y tal, pues sonaban todavía mucho como una utopía, pero bueno, ha sido también un viaje muy interesante cómo ha ido ganando terreno este tema y cómo puede ir aportando también a la sociedad. Así que es un plus también, claro.
Muy bien. Pues para ponernos también un poco en contexto, ¿nos podrías comentar un poco cuál es el panorama actual en el ámbito de las baterías? ¿Qué tecnologías son las que más se usan actualmente y en qué aplicaciones?
Sí, pues bueno, ahora mismo es un momento muy interesante para el tema de las baterías, porque, bueno, supongo que la mayoría de oyentes habrán escuchado hablar de las gigafactorías, de la necesidad de que Europa produzca sus baterías, de la expansión del coche eléctrico, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que parece que ahora sí que los costes de las baterías de litio-ion han podido bajarse enormemente. De hecho, contra toda predicción, ya casi han superado la barrera de los $100 por kilovatio hora. Y eso pues abre una ventana de aplicaciones en las que ya empieza a ser interesante pues tirar de estas tecnologías, no solo el vehículo eléctrico, sino también poquito a poco también en el tema de las energías estacionarias renovables. Entonces, bueno, la tecnología que hoy día genera más interés para este tipo de aplicaciones es la tecnología de litio-ion, que de hecho también esta tecnología ha permitido toda la revolución inalámbrica, todo el tema de, pues, de ordenadores portátiles, móviles, tablets, etcétera. Todo eso ha sido posible porque estas baterías permiten almacenar mucha energía en muy poco volumen. Y bueno, y de hecho se reconoció con el premio Nobel el año pasado de química. Y ahora pues el trabajo es hacerlas más sostenibles. El litio pues no es muy abundante, tampoco lo son otros elementos que contienen las baterías de litio-ion, como pueden ser el cobalto o el níquel. Y hacerlas pues también más duraderas y más seguras. Y bueno, también se están explorando otras tecnologías alternativas que todavía están en fase de investigación, pero que yo creo que tienen mucho potencial de cara a futuro, no para competir con las de litio-ion, pero sí para coexistir en ciertas aplicaciones nicho.
Vale, y dentro de este marco, ¿qué otras tecnologías son las que están en auge y qué podrían aportar al mercado en el futuro?
Pues hay un tipo de baterías que son, en cuanto a funcionamiento son similares a las de litio-ion. Esas serían, por ejemplo, sodio-ion, potasio-ion y luego las que llamamos multivalentes, magnesio o calcio. En este tipo de baterías estamos ya sustituyendo la totalidad del litio por otro tipo de elemento mucho más abundante, como por ejemplo el sodio, que se encuentra además distribuido de forma muy uniforme en el planeta, ¿no? Porque el litio también tiene el problema de que está muy concentrado en ciertos países. Entonces, bueno, geopolíticamente es un tema un poco delicado. Y, sí. Y bueno, pues como digo, se podría sustituir por sodio o por potasio. Y luego pues ya hay otras tecnologías que a nivel de energía serían mucho más disruptivas. Se podría almacenar muchísima más energía por una misma unidad de peso o incluso de volumen. Esas serían, por ejemplo, las baterías de litio-azufre o en las baterías de metal-aire. Y luego también están las baterías de estado sólido, que estas pues tienen ahora mismo, están viviendo un momento también de gran auge. Estas representarían una opción más segura que las de litio-ion, porque estas, las de litio-ion, utilizan electrolitos que son inflamables. Y entonces, bueno, pues si hay un accidente, un cortocircuito en la batería, pues rápidamente está, prende fuego y puede llegar a explosionar en muy poco tiempo. Entonces, si podemos sustituir este componente, el electrolito, por algo que no sea inflamable, como sería pues una membrana cerámica o polimérica, pues estaríamos aumentando la seguridad de estas baterías de forma muy interesante, ¿no? Sí. Y además, también si podemos mejorar estos problemas de seguridad, quizás también podamos sustituir los ánodos que se utilizan hoy en día por directamente litio metálico, y eso también permitiría almacenar muchísima más energía. Así que bueno, hay muchas opciones ahora mismo encima de la mesa. De momento parece que las baterías de estado sólido, que ya son comerciales, pero digamos una versión avanzada, van ganando terreno. Y hay de hecho ya varias empresas que han anunciado planes de comercializarlas. Pero también hay otras igualmente interesantes que poco a poco también van ganando terreno. Veremos en los próximos años cómo se van posicionando.
Sí, esperemos en unos años podamos hacer otra entrevista y hablar de todo lo que se ha avanzado.
Eso es.
Y una de las aplicaciones que mencionabas era el desarrollo de las baterías para su aplicación en el ámbito del coche eléctrico y también en las energías renovables. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué problemáticas ves en este ámbito, sobre todo en el tema del coche eléctrico, y cómo ves un poco las perspectivas de futuro en este ámbito?
Pues Pues la verdad es que en los últimos años la tecnología realmente ha mejorado enormemente y de hecho aquí hay que decir que el esfuerzo de Tesla ha sido tractor en este campo. Fue una apuesta un poco loca hace 10-12 años y realmente han conseguido, pues eso, a través de economías de escala, bajar costes y también aportando innovaciones en diseños de celda e incluso en materiales que ahora, pues yo creo que ya, pues la tecnología, hombre, siempre podemos pedirle más, pero a nivel de autonomía y a nivel de costes está ya, yo creo, bastante bastante desarrollada. Uh-huh. El tema ahora es sobre todo pues apoyar al despliegue de la electrificación. Hace falta pues puntos de recarga, hace falta, yo creo, sería bueno que hubiera subvenciones también, hay muchos países las hay, para apoyar más uh-huh. al vehículo eléctrico y cambiar todo el parque automovilístico. Y bueno, por supuesto, si las podemos encima hacer más seguras a través de electrolitos sólidos, pues ya sería uh-huh. ya sería redondo, ¿no?
Claro.
Y bueno, y luego también es importante mencionar que en unos pocos años, si todas las predicciones se cumplen, que yo creo que incluso podrían llegar a sobrepasarse, va a haber muchísimas baterías que llegarán a final de vida. Y ahí hay otro tema que hay que tener en cuenta, hay que empezar a reciclar muy en serio todas las baterías de litio-ion, ya no solamente porque contienen elementos de valor que son escasos, sino también pues porque si no tendremos un problema medioambiental bastante serio. Uh-huh. Así que esta es otra línea de investigación que ahora en la que se está trabajando y en la que se están dedicando esfuerzos. Porque, bueno, llegaremos muy rápido, yo creo, a esta situación uh-huh. en poco tiempo.
Sí, sí, sí. Pues, y ahora focalizándonos un poco más en un ámbito más especializado, en vuestra investigación concretamente, tengo entendido que eres miembro del comité científico de una de las líneas del sincrotrón ALBA, que está en Barcelona. ¿Cómo llegaste a serlo y qué clase de investigaciones realizáis en estas grandes instalaciones, como puede ser el sincrotrón?
Uh-huh. Pues sí, yo lo que soy es miembro del panel científico de una de las líneas del uh-huh. sincrotrón, la que corresponde a los instrumentos de difracción de polvo y también, bueno, en algunos casos apoyo también a alguna otra técnica como la absorción. Y bueno, pues ahí mi labor consiste en apoyar al sincrotrón para seleccionar los experimentos que se van a realizar en cada ciclo. Y bueno, pues también obviamente pues en transmitirles pues las necesidades de nuestro campo y cómo ellos podrían apoyarnos, ¿no?, para nuestra investigación. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues allí lo que hacemos nosotros es experimentos, la mayoría de los casos de experimentos operando. Uh-huh. Eso significa que estamos viendo cómo evolucionan las propiedades de los materiales mientras la batería está funcionando. Y eso es posible en sincrotrón pues porque la radiación de sincrotrón pues tiene un flujo muy elevado, con lo cual midiendo muy poquito tiempo ya podemos tener datos de calidad que podemos explotar, ¿no? Entonces, uh-huh. en cuestión de segundos o de minutos podemos ir registrando cómo va evolucionando. En este caso lo que miramos es la estructura del material según pues ocurren las reacciones internas de la batería, para entender cómo ocurren y para también entender cuáles son los mecanismos de fallo y entonces pues tener elementos para poder mejorar el diseño uh-huh. de los materiales. Y bueno, pues ahí llegué, porque bueno, además de especializarme en temas de almacenamiento de energía, yo me especialicé en el estudio de los mecanismos y de la evolución estructural de los materiales. Y entonces, bueno, pues como experto en esa técnica concreta, pues estoy apoyando allí.
Claro, muy bien. Y también eres una de las creadoras del programa FOLTS, utilizado para cuantificar defectos en materiales cristalinos y establecer correlaciones en sus propiedades. Y también sé de primera mano que actualmente estás en varios proyectos relacionados con la utilización de Machine Learning e Inteligencia Artificial. ¿Puedes contarnos un poco cómo aplicáis estas áreas a vuestra investigación, la parte más computacional?
Sí, pues en el tema del programa FOLTS, en realidad es un programa de análisis de datos de difracción, como tú has dicho, para materiales desordenados. Entonces, esto surgió, bueno, por necesidad. Los materiales con los que estábamos trabajando en un momento dado eran muy desordenados y necesitábamos herramientas para poder correlacionar el desorden de forma cuantitativa con las propiedades. Y entonces, bueno, pues como no había ninguna herramienta que tuviéramos disponible, pues tuvimos que desarrollarla y la verdad que pues nos ha funcionado muy bien y además es un programa que se distribuye de forma gratuita a través de otro programa que se llama FullProf, que ya ha utilizado la comunidad científica. Y bueno, y además pues se puede aplicar a cualquier tipo de material, ¿no?, cristalino, que no necesariamente tiene que ser de nuestro campo. Y efectivamente ahora pues estamos explorando el potencial de las herramientas de inteligencia artificial y machine learning y la robótica también. Porque creemos que tiene mucho potencial a la hora de acelerar el descubrimiento de materiales avanzados. Entonces nuestra idea es construir bueno, ya estamos en ello, ¿eh?, un laboratorio automático y automatizado, que además sea autónomo. Esa sería la componente de inteligencia artificial para hacer síntesis de materiales. Entonces, según, bueno, en primer lugar, eso nos permite multiplicar las manos, ¿no?, hacer muchas más síntesis a la vez, con lo cual también vamos a disponer de muchos más resultados, muchos más datos, que van a alimentar a esta inteligencia artificial para que poco a poco vaya ganando autonomía y pueda ir tomando sus propias decisiones a la hora de cambiar los parámetros de síntesis. Y bueno, de momento ya hemos podido aumentar el número de síntesis, bueno, multiplicarlo por un factor entre 6 y 10, lo cual es muy significativo para nosotros, porque el espacio químico para explorar es enorme y los recursos humanos pues siempre son limitados, y además pues el método clásico, ¿no?, de prueba-error lleva muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Y entonces, pues sí, la verdad es que yo creo que nos va a permitir avanzar mucho más rápido. Y no, bueno, no somos los únicos que trabajamos en esto. Yo creo que la comunidad científica ya está bastante interesada en estos temas, no solo para ese tipo de materiales. Esto se ha aplicado ya bastante en temas de medicamentos y de la industria farmacéutica con buenos resultados, así que bueno, esperamos que también podamos en un tiempo pues comentar, ¿no?, también
en los resultados campo, que sacaremos de esto. Pues muchísimas gracias, Montse, por estar hoy con nosotras y por tu dedicación para que podamos avanzar un poco más en este ámbito tan importante en la actualidad. Y para terminar, nos gustaría pues que nos dijeses alguna canción que te guste, que escuchemos para poder escucharla ahora contigo.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotras, ha sido un placer, gracias por darnos visibilidad. Y bueno, yo he elegido una canción que se llama Carmencita, que es de Denda Van Hart, que es un músico que a mí me gusta mucho. La canción ya tiene unos añitos, no sé si es del año 2008 o así, pero bueno, él sigue en activo y la verdad podría haber elegido cualquiera de sus canciones, que me gustan prácticamente todas. Pero esta en particular, pues es como, bueno, siempre me... No sé, me parece muy muy alegre, ¿no? Siempre me pone de buen humor. Y nada, espero que os guste y que la disfrutéis también.
Muy bien, pues muchas gracias. Encantada de escucharla aquí contigo. Gracias,
Monse.
Muy
bien, muchas gracias.
Chao.
Tu primo colorado con barba capurada y llena de ballena inclinándose al sol de un rayo de luz roja besando nuestra boca el beso que te sopla huele a alcohol tu trébol lunares extraterrestriales entran cuando salen por eso no se ven. Ay, tu barba colorada traviesa y rebelde me afecto con espada pero de te persigue, entrégate a ella, o dile que tienes dolor de cabeza, sobrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno. Yeah.
felt better than the last one, that's